¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña con las VPNs, la pretendida seguridad de las VPNs y toda esa chorradas que no dejan de ser chorradas, que os comen la cabeza ñe, y os lo creéis todo, que sois unos puñeteros ilusos. ¿Sabéis por qué ahora mismo están de moda las VPN y hacer todo a través de una VPN? Pues muy sencillo. Dinero. Seguir al dinero. Punto pelota. Bueno, para explicaros por qué usar una VPN es una gilipollez como un castillo respecto a la seguridad, ¿vale? Evidentemente una VPN, si tú necesitas salir por estardos tullidos viviendo en España, ¿por qué? Porque un sitio web solo responde ante estardos tullidos, a las IPs y a la situación de estardos tullidos, pues vale, necesitas una VPN para salir por estardos tullidos y navegar desde España por estardos tullidos. Y quien dice estardos tullidos, dice Australia, dice China, dice Corea o dice la República Independiente de la Casa de tu Vecino. El motivo de que existan las VPNs es ese. Bueno, hay otro motivo más, ¿vale? Tú trabajas en tu casa, ¿vale? Te conectas a la empresa a través de la VPN y tu ordenador, aparte de la IP que tenga, bueno, depende ya de la configuración, ¿vale? Pero aparte de la IP que tengas tú en tu casa, en tu ordenador para salir a internet y todo eso, tienes una IP nueva, tienes una conexión nueva de red, que es como si tu equipo estuviera dentro de la red de la empresa. Eso es otro de los motivos de las VPNs. Con lo cual, a través de esa VPN, los servidores que están en tu empresa o los servidores que dan acceso a tu empresa, piensan, se creen, ¿vale? Entre comillas, porque pueden llegar a saber o saben que eres una VPN, porque todo eso tiene que estar autorizado, los servidores, bla, bla, configuración, bla, 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 bla. Vale, y tú desde tu casa te conectas a la empresa como si estuvieras en la empresa y accedes a los recursos de red de la empresa como si estuvieras exactamente en la empresa. El motivo de la existencia de las VPN es ese, ¿vale? Como medida de seguridad añadida, la comunicación entre la VPN, o sea, entre tu equipo y los equipos remotos de donde se supone que tú estás, pero no estás, se realiza mediante una comunicación segura encriptada, ¿vale? Normalmente no, siempre, SSL, ¿vale? Y ese es el motivo por el cual la famosa seguridad, entre comillas, de las VPN, ¿vale? Ahora os voy a explicar yo por qué la pretendida seguridad de las comunicaciones por VPN no es tal, ¿vale? No es tal, a ver, sí que es tal para una conexión segura, pero no es tal para que sepan lo que haces, ¿vale? Si tú te conectas a una VPN, a mujerescompilila.com, para que nadie sepa que has navegado en mujerescompilila.com, pues mira, lo vas a ver. Tu ISP lo vas a ver. El operador de la VPN, y lo vas a ver, el país en el que salgas desde la VPN a conectarte a mujerescompilila.com. Bueno, y ahora vamos al turrón. A cómo se fabrica el turrón. Ojo, os voy a explicar cómo funciona una conexión a nivel de paquetes TCP, que es la capa OSI que nos interesa comprobar. Y os lo voy a explicar porque yo en mi empresa hemos hecho una aplicación que lo que hace es recoge de la red los paquetes TCP, los reconstruye y realiza cosas, ¿vale? Bueno, y entonces, bueno, estoy un poco puesto en este tema. Si no supiera todo lo que sé y toda la experiencia del año y pico que llevo en la empresa haciendo lo que estoy haciendo, entre otras cosas, claro, no haría este podcast. Pero, como lo sé, lo voy a hacer, os lo voy a explicar. Cuando tú no tienes una VPN y estás en tu casa con tu proveedor de internet y todo el rollo, ¿vale? Cuando tú haces www.mujerescompilila.com y le das al enter, eso, ese texto, internet no sabe lo que es, ¿vale? O lo que hay dentro, lo que hace internet, no sabe lo que es. Entonces, eso va a un servidor DNS que, para simplificarlo, vamos a suponer que se va a un servidor DNS, ¿vale? No es realmente porque hay diferentes niveles de servidores DNS. Es decir, si tú ya has entrado a mujerescompilila.com y la caché del DNS no ha caducado, tú estás en la caché del DNS de tu ordenador y no sale de tu ordenador. Pero imagínate que entras por primera vez, ¿vale? Y que nadie ha entrado todavía en tu proveedor de internet a esa dirección, ¿vale? Entonces, en la caché de tu ordenador no está, en la caché del router no está, en la caché de tu proveedor de internet no está. Entonces se va a un servidor DNS de nivel el que sea y le pregunta, oye, mujeres, www.mujerescompilila.es, ¿qué dirección IP es? Y el servidor mira en su base de datos y dice, pues la dirección IP es esta. Y devuelve un número, ¿vale? Un entero de 32 bits, ¿vale? Eso que nosotros sabemos, 192.168.1.1, ¿vale? Eso realmente es un número de 32 bits. De hecho, digamos que lo está dividido en 4 bytes y el 192.168.1.1 es la parte de esos 8 bytes entendido como un número del 0 al 255, lo que pasa que el 0, bueno, el 0 no, pero el 255 es, bueno, y el 254 son números especiales, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa. Entonces, el servidor DNS devuelve esa IP. Exacto, devuelve esa IP. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu ISP recibe, sabe que RFOG ha consultado esa URL, ¿vale? Después, tu ISP, tu router, sabe que RFOG ha consultado esa URL. Y tu ordenador sabe que RFOG ha consultado esa URL. Ahora llega otro cliente, ¿vale? Consulta, o sea, teclea en el navegador mujerescompilila.com y llega tu ISP y dice, ¡ah! ¡Uy! ¡Z! También ha consultado esto, ¿vale? Y lo añade a sus logs, a sus registros, porque en la Comunidad Económica Europea creo que hay que tener 2 años los registros de navegación, los ISPs tienen que tener los registros de navegación, ¿vale? Bueno, ya estás en mujerescompilila.com, ¿vale? Si es una navegación normal, entonces las HTTP, el GET, el POST, todo ese tipo de cosas, funciona de la siguiente manera a nivel TCP, ¿vale? Existe, a nivel TCP, lo que realmente es en Internet, es lo que se llaman, bueno, una de las capas, ¿vale? Paquetes TCP. ¿Y qué es eso? Pues eso es un bloque de metadatos y luego una parte de la página web o de la instrucción o de lo que quiera que vaya dentro que esté navegando, ¿vale? Y eso se le llama flujo TCP o stream TCP, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un paquete de inicio, un paquete de sincronización, todo el flujo completo de TCP y un paquete de fin. Es decir, cuando tú te bajas el código HTML, por ejemplo, ya dependerá del navegador, del servidor, de tal, que por ejemplo en un flujo TCP te ponga todo el código HTML, en otro flujo TCP te ponga pues una imagen, en otro otra imagen, en otro vídeo, todo ese tipo de cosas. Los vídeos a lo mejor te los envía por UDP, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Existe una cosa que se llama Stream UDP, exactamente igual que el Stream TCP, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en el TCP. Yo, de hecho, tenemos un cliente que los trabajos de impresión se envían por un stream UDP. Ahí es nada. Ojo al dato, ahí es nada. Bueno, pues cuando lo que hace el ordenador receptor es que detecta un SYN, o sea, un INI, un SYN, un flujo y un fin, ¿vale? Y esto funciona de la siguiente manera. Aparte de muchos otros metadatos y mucha otra información de otras capas OSI y demás, el paquete TCP lleva, ¿vale? Un número, que es el número de paquete actual, que no es un número secuencial, ¿vale? No es 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese flujo, es un número, ¿vale? Lleva, ¿cuál es el siguiente paquete? Que es otro número, ¿vale? Dentro del flujo secuencial. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las demás capas componen el paquete TCP, las capas inferiores componen el paquete TCP, tú lo recibes en tu ordenador, el paquete TCP, y dices, bueno, paquete número, el primer paquete, vale, número 1 no, el primer paquete, que va seguido del paquete, yo qué sé, el paquete 1 se llama 5000, tiene el número de 5500, ¿vale? Y entonces, en esa información dice, el siguiente paquete es 8800, ¿vale? Y tú sigues recibiendo paquetes, y tú tienes una estructura de datos que vas construyendo una lista de paquetes ordenados, ¿vale? Y una vez que has recibido el paquete fin, sabes que tienes el flujo completo. ¿Cómo distinguimos, por ejemplo, que de dos comunicaciones paralelas a la vez en un mismo ordenador o en un mismo navegador? Pues muy sencillo. Cuando se inicia el paquete, se manda el primer paquete INI, el paquete de inicio o el paquete de SYN, ya no recuerdo. Bueno, esos paquetes te dicen, vale, tú me estás hablando a mí, el cliente está hablando al servidor por el puerto 80, ¿vale? Vamos a poner el 443, ¿vale? Pero vamos a suponer el puerto 80, ¿vale? Entonces, pero yo te voy a responder por el puerto 6300. Entonces, todos los paquetes de ese flujo van por el puerto 6300. Del primer paquete, no del paquete número 1, sino del primer paquete, hasta el último paquete van por ese puerto. Que resulta que se inicia en otra pestaña, o simplemente el servidor está devolviendo también las imágenes, está devolviendo los vídeos, pues inicia diferentes flujos TCP en diferentes puertos. Entonces, el cliente es capaz de reconstruir el flujo, no solo con el número de paquete, porque teóricamente pudiera ocurrir que dos flujos diferentes tuvieran un mismo número de paquete, ¿vale? Sino también por el puerto, ¿vale? Y entonces lo ordena. Una cosa del estándar que no se cumple es que los paquetes TCP se reciben ordenados. Es decir, tú, cuando recibes el paquete, el primer paquete, no vas a recibir el tercero antes de recibir el segundo. No es cierto, ¿vale? Eso es una cosa que está en el estándar y no es cierta. Y no es cierta porque me ha pasado a mí. Eso es cierto cuando la comunicación es pura y prístina. Pero cuando hay muchos servidores, cuando hay mucho ruido en la red, cuando se pierden paquetes, cuando hay mucho ruido, se desconecta, se conecta, cuando ocurre todo eso, los paquetes vienen al tuntún, ¿vale? Y es tarea de la capa superior ordenar esos paquetes. Que es una de las cosas, yo al principio, como me leí la documentación de los TCP, dije, los paquetes TCP vienen ordenados. ¡Cojonudo! ¿Un paquete detrás de otro? Pues no. Vienen ordenados hasta que dejan de venir ordenados, ¿vale? Bueno, pues tú ordenas los paquetes y luego dentro de cada uno de esos paquetes está lo que se llama el payload, ¿vale? Que es, si los tienes ordenados, juntas los payloads y tienes el flujo. En nuestro caso, es una página web HTML, ¿vale? Una página HTML con el texto, con todo, ¿vale? Vamos a asumir que no va por gzip, porque si va por gzip, el flujo está entonces comprimido con zip y tienes que, una vez que has obtenido el flujo, descomprimirlo pues con gzip, ¿vale? Con la rutina de gzip y entonces obtienes el HTML, ¿vale? Eso es cómo funciona la información plana, clara, cuando tú tecleas HTTP, ¿vale? A nivel TCP. O mandas un trabajo de impresión, o, te iba a decir, inicias una comunicación de vídeo, pero no, la comunicación de vídeo va por UDP y es más o menos lo mismo, pero por UDP. Digamos que es otro protocolo, ¿vale? Como las bandas de las televisiones, el canal lateral, el canal de audio, el canal de teletexto, tal, bueno, pues parecido, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo funciona una información normal, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo funciona la información segura, la información a través de SSL. La única diferencia es que el payload, ¿vale?, está encriptado. El flujo está encriptado. Es decir, estamos en una comunicación SSL, ¿vale? Y no, yo recibo los paquetes y los ordeno, saco el stream, pero el stream a mí no me dice nada, ¿vale? Es basura. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido lo siguiente. Cuando se inicia la comunicación, ¿vale?, se envía una información al servidor y se le dice, oye, quiero HTTPS o quiero SSL, ¿vale? Bueno, entonces el servidor le envía lo que se llama un challenge, ¿vale? Una prueba, digamos, te voy a probar, y te envía una serie de números. Y tú, con tu librería SSL, haces una serie de operaciones y le devuelves al servidor el resultado de esa serie de operaciones. ¿Qué es lo que ocurre con esa serie de operaciones? Tú le estás diciendo al servidor, vale, entiendo tu encriptación y soy capaz de desencriptarla, ¿vale? Y entonces, cuando tú recibes el flujo exactamente igual y recibes el payload encriptado, utilizas la librería SSL para desencriptar y para obtener, digamos, el texto original o el binario original o lo que quiera que te hayan enviado originalmente. ¿Qué es lo que ocurre si hay un man in the middle, un hombre en medio, que está atento a esa negociación? Pues que exactamente igual que con tus números y con los números del servidor y un poquito de ayuda, ¿vale? Y un poquito de ayuda extra, es capaz de leer exactamente lo que tú estás haciendo por SSL. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a ti te pilla la conexión te la pillan cuando ya has iniciado el challenge, cuando ya has finalizado el challenge. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, que el que está, el hombre en medio, está recibiendo porquería, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Como las cabeceras de los HTTP, perdón, de los TCP, van sin encriptar, porque si no, no podrían ir por internet, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que tú estás recibiendo paquetes de la IP tal, estás recibiendo un flujo, un stream de la dirección tal, y tú lo que tienes que hacer es reconstruir ese stream, como sabes esa dirección IP cuál es, y dices, coño, mujerescompilila.com, ¿vale? Pues tengo el sitio web y es, a ver, complicado, muy complicado, no vale la pena de hacer para mujerescompilila.com, pero sí para otras cosas de seguridad, ¿vale? Pues para terroristas, para pedófilos y para otro tipo de gente, ¿vale? Entonces, lo primero es que te pueden romper, ¿vale? Ahora metemos la VPN. ¿Qué es lo que hace la VPN? Pues la VPN es que te encripta en una tubería exactamente lo mismo que he contado, pero es entre la VPN y tú. Hay una capa más, ¿vale? Que luego es el servidor web, ¿vale? Si el servidor web soporta SSL, entonces tú tienes la VPN encriptada con SSL, ¿vale? Y encima tienes la siguiente capa, es la página web. ¿Qué es lo que ocurre? Exactamente igual. La comunicación con la VPN va por paquetes TCP y el flujo interno de del payload de esos paquetes TCP es la otra comunicación, ¿vale? Pues tú solamente tienes que asistir a la negociación en la VPN, en ese challenge que te envía la VPN. Y puedes saber dónde estás conectándote, al sitio web que te estás conectando, puedes saberlo y puedes llegar a decodificarlo todo. Vale, me he liado un poco, ¿vale? Vamos a ver. Tú imagínate que tú, ahora yo, digo, que no me fío, que no quiero que nadie sepa que me voy a conectar a mujerescompilila.com. Me enciendo mi VPN e inicio la negociación con VPN, pero yo tengo un man de middle, yo tengo al gobierno, ¿vale? En medio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno, como ha asistido a mi challenge y le interesa saber si yo me conecto o no me conecto y qué es lo que hago, pues me está monitorizando continuamente. Yo realizo el challenge con la VPN y ya automáticamente el gobierno sabe, o quien sea, ¿vale? Quien sea el man in the middle, sabe exactamente qué paquetes y qué stream decodificado de la VPN está saliendo, estoy comunicando. Y luego decodifica esos paquetes, hace el stream, y dentro de ese stream, ya no tengo claro, pero lo más seguro es que estén los paquetes encriptados con el sitio web, pero es exactamente lo mismo, tiene los paquetes encriptados, los desencripta con el segundo nivel y ya está. Fijaos que simplemente es una encriptación a dos niveles. ¿Es más difícil? Pues sí, es más difícil, pero si te quieren encontrar, te encuentran. Lo que es peor todavía, entonces, tu ISP, tu proveedor de internet, sabe que te has conectado a un VPN. La VPN tiene tu challenge y tiene tu stream y todo lo que has hecho. Y el país de salida, los routers globales del país de salida, también tienen lo que has hecho. Entonces, estás pensando que estás más seguro, pero realmente estás más inseguro. ¿Has intentado evitar que tu gobierno sepa dónde te conectas? Pues ahora lo sabe tu gobierno, lo sabe el operador de la VPN y lo sabe el gobierno del país por el cual has salido. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues lo único que tienen que hacer es preguntarle al operador de la VPN, ¿vale? El gobierno de salida, si no ha hecho el challenge, si no te ha seguido y tal, simplemente tiene que obtener, oye, dame los logs de esta comunicación, de esta IP que venía de esta IP, de esta tal, de a tal hora, y la VPN de salida, aunque diga que no da los logs y demás, según la legislación del país de salida, si el país de salida es China, ya ni os podéis imaginar, ya estáis dentro del Grand Firewall de China, ¿vale? Le dice, bueno, pues yo he tenido esta conexión con esta otra IP. La única diferencia es que hay que los quien te quiera monitorizar tiene que dar un paso más, pero que no es un paso inviolable, es un paso exactamente igual de violable que si no lo hicieras. ¿Qué es lo que ocurre cuando pensáis, os conectáis por una VPN y os bajáis por torrent películas o libros pirata o lo que queráis y pensáis que estáis seguros? no estáis seguros. El país de origen donde, por donde salga la VPN, aunque sea tu propio país, ¿vale? Sabe dónde has hecho y qué te has bajado. La VPN sabe lo que has hecho y lo que te has bajado. Y tu país sabe lo que te ha bajado si te ha seguido el challenge. Y si pensáis que las VPN no van a vender los datos, pues es que sois gilipollas, ¿vale? Las VPN llegará al gobierno, llegará, yo qué sé, el gobierno de Estados Unidos y le dirá a la VPN, oye, ¿quieres seguir operando aquí? ¿Quieres tener licencia para tener aquí servidores y demás y poder seguir operando como VPN? Sí. Bueno, pues dame los datos de RFOG o te quito la licencia, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace la VPN? Pues la VPN se baja los pantalones, pone el culo en pompa y dice, dame todo lo que quieras. Y más aún, si son VPNs gratuitas. ¿Pero vosotros os pensáis que el Opera con la VPN esa que tiene y las VPN gratuitas y tal son altruistas? No, el producto de la VPN, si es gratuita, eres tú. El producto del navegador eres tú. Si estáis usando esta navegadora, no me acuerdo cómo se llaman, que no te rastrean y que no te hacen, que eliminan los cookies de traqueo y demás. Vosotros os pensáis, claro, están eliminando el cookie de traqueo. Claro, pero ¿qué están haciendo? Están reemplazando el cookie de traqueo por otro traqueo mucho mayor, que es que el navegador y el dueño del navegador no solo te traquea, te puede traquear por un hipotético cookie de traqueo que no existe, sino que sabe absolutamente, pero absolutamente todo lo que has hecho. Estás intentando evitar que Google, que Microsoft, que todas esas empresas de publicidad te traqueen, te sigan, y lo has cambiado porque te siga un tío malo, un tío que no sabes lo que va a hacer con esa información. Evidentemente, si tú navegas, ahora viene la... No, pero es que yo, a mí me da igual que me naveguen por mujeresconpilila.com, pues entonces olvídate de VPN, navega a mujeresconpilila.com, que lo sepa todo el mundo, porque es que, si encima utilizas un programa de estos de anónimos, de yo qué sé, no me acuerdo cómo se llama, el Opera, por poner un ejemplo, utilizas la VPN de Opera, pues eso va a levantar la liebre en el gobierno. A ver, ¿qué os creéis? ¿Que los gobiernos son tontos? Los gobiernos tendrán una lista de toda la gente que se conecta por VPNs y por todo ese tipo de seguridad y por Tor. ¿Os pensáis que Tor es segura? ¿Os pensáis que todos esos nodos de Tor? Pero si para Tor, exactamente lo mismo. Solamente hay que meter en medio un nodo de man in the middle. Y ya está. Toda la información que pase por ese nodo o que tenga que ver con ese nodo, es tan sencillo como que ese nodo sea más rápido que los demás. ¡Ay, pues mira, el nodo este de este nodo de Tor funciona muy rápido! ¡Claro que funciona muy rápido! ¿A alguien le interesará que funcione muy rápido ese nodo de Tor? Y todos vosotros, ovejitas bobas, os dicen ¡VPN! ¡Hala! Todos conectados a la VPN, todos pagando VPN, o lo que es peor, usando el VPN de Opera, que Opera es chino. Vale, oye, no pasa nada, ¿vale? Si no pasa nada, que uses Opera, porque es gratuito y tienes la VPN y todas las cosas, y yo no tengo nada que ocultar, ¿vale? Y entonces usas VPN, pues entonces, si no tienes nada que ocultar, navega con el navegador de tu ordenador, con tu proveedor de internet, que vas a navegar 7 veces más rápido y 7 veces mejor. Y cuando tengas un problema, llamarás a tu proveedor y le dices, oye, que esto no me funciona. Y tu proveedor, pues bueno, no te hará ni puto caso, pero por lo menos puedes llamarlo a él. Si te deja de funcionar el Opera, dices, a ver, será la VPN, será la actualización, será que no es compatible, será que se ha caído el nodo de salida, será que el chino le ha dado al botón y ya no me funciona más el navegador. Y para terminar, os cuento una anécdota que me pasó hace ya bastantes años. Hace ya, pues podría decir que 15, 20 años, ¿vale? Estaba yo con mi Windows, acordaos, del Windows XP y del Sasser y del Blaster y todo eso, ¿vale? Bueno, pues estaba yo navegando, bajándome, pues eso, películas porno con la mula, ¿vale? Y me bajé, pues una película porno que terminó siendo pornografía infantil, ¿vale? No era película, era una película, ¿vale? Que no me acuerdo ya qué película era, pero era fotos de niños, ¿vale? Y empecé a abrir descomprimí el esto y vi que no era una película, que eran fotos, bueno, pues voy a ver qué es. Pum, entré en un par de carpetas y eran fotos de niños, niños vestidos y tal. Y dije, hoy, esto tiene mala pinta. Lo cerré y puse una denuncia. No me acuerdo del sitio, pero ya había sitios para denunciar online y puse, oye, este e-link tiene pinta de ser pornografía infantil. Yo me lo he bajado siendo esta película, y resulta que salen fotos de niños. Yo he visto niños vestidos con ropa. No sé qué más saldrá, ¿vale? Bueno, no me acuerdo lo que denuncié. Se supone que eran denuncias anónimas, ¿vale? Y yo, pues bueno, pues ya está, ¿vale? Una semana después, pues resulta que mi Windows XP pues funcionaba un poco raro, ¿vale? Había en C, me creaban unas carpetas, ¿vale? Una carpeta con un nombre raro y se creaba ahí la carpeta. Y yo me mosqué mucho. Yo ya ni me acordaba de la denuncia de la pornografía infantil, ¿vale? Ni me acordaba de eso. Yo ya, madre mía, pues si eso lo puse y como... Porque lo puse, podía no haberlo puesto. Podía haber borrado el... Bueno, evidentemente borré el fichero, ¿vale? Y ahí me aparecían tal. Y dije, joder, que se me han metido en el ordenador. Vale, yo en aquella época, aquello de reinstalar Windows XP era tal. Yo lo tenía todo preparado, ¿vale? Yo reinicias, formateas e instalas, ¿vale? Lo volví a instalar. Al poquito, otra vez, exactamente lo mismo. Y se me ocurre bajar abajo, donde había una persona, abajo, yo vivía arriba y abajo estaba el bar, y se me ocurrió, mientras yo estaba en el bar, porque iba a cenar y algunos días a comer, allí al bar, pues se me ocurrió decir, joder, macho, me han entrado ya dos veces en el ordenador. Y me dice esa persona, ¿vale?, que no voy a decir quién es, y me dice, Rafa, ¿y por qué no dejas que hagan su trabajo? Y ya está, ¿vale? Y yo, como conozco decía a esa persona y sabía que era esa persona, dije, ah, vale. Digo, ¿tiene que ver con la denuncia que hice hace dos semanas, por poner algo? Y me dice, sí, Rafa. Digo, vale, pues diles no, que sepan que el ordenador está ahí en reposo, no lo voy a pagar ni nada, pero por favor, que no tarden mucho, ¿vale? Y bueno, pues me miraría en el ordenador, me miraría en el porno que tengo, me miraría en los registros de la piratería que me bajé, todo ese tipo de cosas. Y efectivamente, al cabo de dos o tres días, el ordenador volvió a funcionar bien y ya está, esas carpetas dejaron de desaparecer y tal. ¿A que sí?
¡Qué vergüenza!
Sí.
Indecente.
Y bueno, a ver, hace 15, 16, 17 años, pero ahí está la historia. Y ahí está. Coincidió que en aquella época, pues bueno, abajo había una persona que bueno, pues que estaba en eso. Así que si pensáis que estáis seguros, pensáis que es que me conecto con la VPN y nadie sabe lo que hago, eso es una completa mentira. Bueno, chicos, eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!